El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí, el poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la red de Uniminuto Radio y por supuesto a través de los podcasts de Uniminuto Radio. Nuestro conductor general Fernando Gutiérrez no nos acompaña el día de hoy, pero tengo dos invitadas. La primera es Tatiana Fernández, ella hace parte actual del semillero El Vuelo del Colibrí y estás llevando también una investigación junto con otra de tus compañeras. Tatiana, muy buenas tardes.
María, muy buenas tardes, un cordial saludo a todos los oyentes pues, que están sintonizados con nosotros acá en El Colibrí. Así es, nosotras hacemos parte de este año de este grupo de periodistas en el semillero y aparte tenemos una investigación como proyecto de grado sobre los movimientos estudiantiles, un proyecto que es realizado por dos compañeras también del semillero. Nosotros estamos en la parte de producción, sacando adelante el proyecto de ellas junto a otros compañeros. Es una producción con varios compañeros y pues con Sharon Fontecha, que es con la que yo estoy haciendo esta investigación, manejamos los movimientos estudiantiles que se realizaron en Argentina y en Colombia.
Esa es tu investigación, Tatiana.
Esa es nuestra investigación.
Listo, perfecto. Aquí también nos acompaña una nueva integrante del Colibrí. Ella va a ser la encargada de la parte de dramatizados. Entonces, aparte de interpretación de El Colibrí, ella es Melissa Guevara. Melissa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María. La verdad, estoy como un poco nerviosa, ¿no? Y pues siendo parte ahora activa del Colibrí, entonces, pues bueno, me voy a dedicar con todos los dramatizados, pues a ver cómo nos sale, cómo nos va en este nuevo proyecto.
La música del Colibrí a cargo de Alejandra Rodríguez, en la parte técnica nos acompaña Fabián Ramírez y en la conducción del día de hoy María Perea Díaz. Vamos a empezar, el programa de hoy está muy nutrido. Tenemos en primer lugar un reportaje que nos hizo nuestra compañera Alejandra Rodríguez acerca de los perros, de las mascotas y como esa nueva ley que se empieza a ver o se empieza a ver reflejada hacia los perros pitbull, ¿no? De raza pitbull. También tenemos la música del Colibrí con dos canciones muy fuertes el día de hoy. También viene Sembrando Paz hacia la religión, esa mirada también hacia la paz con la religión. Y terminamos con un poema de Señal Radialistas, la página se llama El Tío Juan. Entonces, para empezar, primero que todo vamos a poner el reportaje, vamos a escuchar el reportaje de Alejandra Rodríguez. Aquí está.
El colibrí pica el clavel blanco y salta el néctar de la fidelidad.
El pasado 30 de enero entró en vigencia el nuevo Código de Policía, el cual en el capítulo 4 hace mención a las razas de perros potencialmente peligrosas. Sin embargo, este es un tanto confuso para los dueños de estas mascotas, ya que exige que los perros tengan una póliza la cual no está reglamentada y por ello no la venden fácilmente. Por eso, en el Colibrí decidimos buscar opiniones de dueños de mascotas y de expertos para comprender un poco más esta nueva reglamentación. A continuación, escucharemos a Carolina Laguna, etóloga y vocera del programa Pedigree Adóptame, para que nos dé a entender un poco más sobre el comportamiento de los perros.
En realidad, es un terminativo, un calificativo que se les ha impuesto a nivel internacional, pero está más relacionado con su contextura física, el tamaño de su mandíbula y la capacidad de la mordedura. Eso significa que pues un perro de estas razas que ellos listan en el Código de Policía, en el caso y solamente en el caso de ser agresivos, pueden llegar a morder de una manera más fuerte y contundente que otras razas, que por ejemplo podrían llegar incluso a ser un poquito más peligrosas en cuanto a agresividad, pero pues que su mordedura no causaría gran daño, por ejemplo un French Poodle, un Pinscher, un Chihuahua.
¿Y qué dicen los animalistas? Buscamos a Carolina Albarracín, representante de la Fundación Huellas Huérfanas, quien nos da su punto de vista como protectora de estos amigos peludos.
Desde el 2002 viene regulada la ley 746, donde se hablan de las razas potencialmente peligrosas, en donde desde esa época, desde el 2002, viene lo que viene siendo el tema de del censo de razas potencialmente peligrosas, que creo que en ninguna parte del país se había comenzado a partir de esa ley. Y también habla sobre el tema de las pólizas por si ocurría algún incidente con algún animal. Pero ahorita ya, como se estableció de nuevo en el Código de Policía, pues siempre vemos como el abuso de autoridad, porque pues ya que se hizo todo el tema, de una vez ya no se hizo la debida socialización, no se hizo el respectivo como asesoramiento, creo yo, de expertos en animales. Simplemente pues yo creo que estas razas fueron utilizadas en esta categoría debido a la fuerza que tienen, no porque en sí nazcan agresivas como creen muchas personas, o que cualquier animal de esta raza ya vaya a matar a una persona u otro animal, sino que simplemente son muy fuertes por la fisionomía que tienen. Entonces puede que se hayan presentado muchos casos, al igual que pudo haber sido un animal pequeño. Para mi concepto, entre los más agresivos están como los chihuahuas o pincher, que son los únicos que yo he visto que en serio tienen como un historial así, que no sé, muerden a personas o a otros perros. Entonces pues ya es en cuanto a eso. El código de policía, lo que te digo, no se socializó bien, los dueños de mascotas también a veces escudaron el abandono en el código de policía, pero no van más allá de investigar de que si la póliza es 100% obligatoria, si existe, si no existe, si se regula, pero pues la misma presión de la policía fue la que ha hecho como que el abandono aumente.
Se coincide en que los animales actúan dependiendo de la crianza que se les dé. Por esta razón buscamos a los directos implicados, los dueños de las mascotas denominadas potencialmente peligrosas, para conocer su opinión acerca del nuevo código de policía.
Mi manera de ver las cosas ante ellos, o mi concepto idóneo, es que el perro no es lo agresivo que él sea, es como lo críe uno. Lastimosamente los tienen muy estigmatizados, medios de comunicación son los que les dan fuerte a ellos, y ahora pues con el nuevo código de policía que tenemos que cumplir, se legislizan unas leyes sobre su crianza y su tenencia, un seguro pues que ampara posibles ataques de ellos, agresiones con personas, con particulares, y lastimosamente, en vista de que la gran mayoría de personas se han dejado influenciar por los medios de comunicación y por el nuevo código de policía, se ven reflejados en las calles el abandono de ellos, el descuido de ellos, y pienso que así como nos han atacado nosotros los dueños de esas mascotas, no veo que en ningún momento hayan habido posibles, llamémoslo así, persecuciones en la gente que los maltrata, que los tiene como perros de pelea. Yo no he visto en ningún momento que hayan allanado, qué sé yo, cajas clandestinas donde ellos los tienen para pelear. De eso la ley no que actúe, pero sí atacan a la población civil, nosotros en particular, que los tenemos como mascotas.
La estigmatización de estas mascotas es evidente. Las autoridades no han tomado las medidas necesarias para reglamentar debidamente la tenencia de los perros de razas potencialmente peligrosas. Y las leyes que han salido a la luz solo agravan esta situación, ya que el abandono y el maltrato a quien se han sometido algunos de ellos es el resultado de una ley confusa como es la que está en el nuevo Código de Policía. Nuestros invitados dieron algunas propuestas para terminar con la estigmatización y lograr una tenencia responsable.
Realizar una respectiva socialización sobre el tema de las razas potencialmente peligrosas. Asimismo, cada dueño sabe del comportamiento de su animal. Cada dueño sabe si puede tener algún inconveniente con otro animal o con otra persona. Entonces, como que cada persona ser consciente del tipo de animal que tiene y llevar a cabo por voluntad propia, por así decirlo, el hecho de utilizar el bozal y de el hecho de adquirir una póliza.
Yo diría que la responsabilidad está 100% en las personas que tenemos, porque yo tengo una pitbull también, que tenemos estas razas, que somos tenedores o somos acudientes de algún perrito de esta raza. Nuestra responsabilidad es dar ejemplo, es ser un tenedor responsable, tener a nuestros animales disciplinados, tener a nuestros animales socializados, de tal manera que con nuestro ejemplo la gente empiece a desestigmatizar las razas, dándose cuenta que no siempre tiene que ver, digamos, que una raza específica sea la mordedora, sino que la agresividad es una patología de comportamiento que se puede presentar en absolutamente todos los perros, independientemente de su raza. Es decir, que los perros que son de estas razas que lista el código de policía, si bien podrían llegar a presentar agresividad, también podrían llegar a ser perros potencialmente amorosos.
Las personas que tengan estas mascotas o estos animales o estos amigos tengan una perspectiva de que tenemos que cumplir las leyes. No abandonemos los perritos, no abandonemos nuestras mascotas, no los discriminemos. Hay que amarlos, hay que convivir con ellos. De nosotros depende que la imagen de ellos se pulverice, que queden solo imagen de perro peligroso.
Las mascotas, o mejor, los animales de compañía, actúan conforme a la educación que se les imparte en casa. Comprender que ellos son seres sintientes que merecen tener una vida digna es el comienzo para ser un tenedor responsable. Perros, gatos y cualquier animal tienen un valor y merecen ser tratados con dignidad, sin estigmas ni maltratos. Este fue un reportaje de Alejandra Rodríguez para El Colibrí.
Bueno, este reportaje nos aterriza un poco la idea acerca de esa raza de los pitbull y también nos presenta una reflexión en cuanto a mascotas en general, de que ellos también deben tener una vida digna sin maltratos. Tatiana, ¿qué piensas al respecto?
Bueno, mire María, el reportaje que hizo nuestra compañera Alejandra Rodríguez me parece muy interesante, y más la información que dio Carolina Laguna. Yo, que soy partidaria del amor hacia los perros pitbull o bull terrier, que son los perros que son catalogados como altamente peligrosos, tengo que decir que, y si se sabe la historia en realidad de los pitbull fueron en los antepasados animales de protección, animales niñera. Uh-huh. Lo que pasa es que obviamente vivimos en una sociedad muy consumista que los volvió un parte mercantil. Entonces los utilizaban para peleas, los utilizaban para digamos, a las hembras, para reproducir y poderlos vender. Entonces, obviamente eso genera, y más el mal cuidado del dueño, genera que estos perros se vuelvan agresivos. Pero lo que en realidad, esos perros son, eso depende del cuidado, o sea, lo que quiero decir es depende del cuidado de la persona. Como el dueño lo cuide. Estos perros son muy amorosos, lo digo porque en serio tengo uno, ya tiene unos 7 años, es un American Pitbull, uh-huh. y es muy juicioso, es un perro muy protector, o sea, le causa a uno una seguridad bastante buena, y esos perros no van a atacar a nadie a menos de que en realidad o el dueño le diga ataca, o porque el dueño lo enseñó a ser un perro de pelea. Entonces, esos perros, sabemos que obviamente a partir del 30 de enero del mes del 2016, pues rige este código, pero la póliza que sacan todavía no se ha lanzado, porque no hay una aseguradora que cumpla, digamos, con los ítems que están solicitando para que cada persona que tenga su mascota de altamente peligrosa, como está catalogada, pueda comprarla, para que pueda obviamente cubrir daños a terceros, también daño al perro, pero también no solamente el daño, sino si es hospitalización, porque pues obviamente estos perros, la mordida de ellos es muy fuerte, claro. Lo que genera que en realidad se generen, digamos, esos desprendimientos de piel, o sea de un ser humano o de un animal.
Por eso ellos deben andar con bozal,
eso es lo que te iba a decir. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros tomar como dueños de mascotas de pitbull o American Pitbull? Es tenerlos con bozales cuando los vayamos a sacar al parque, pues obviamente no es que sean agresivos, no es que vayan a atacar, sino que vamos a prevenir que haya un ataque, porque puede haber un perro callejero que pronto busque la pelea de nuestro perro, y obviamente como el perro de Pitbull, lo que decía, tiene una mordida bastante instinto fuerte, y el instinto animal, claro. Entonces generan esos choques, y pues obviamente en los parques hay niños, en los parques, entonces es como para evitar esas cosas. Aparte que la gente pues ya le tiene un miedo bastante fuerte a los perros pitbull, entonces como que he tenido que escuchar comentarios como maten a este animal, esto es un animal peligroso, sáquelo, porque no lo, a mí una señora me decía, ¿por qué no mata a su perro? Yo le decía, uy, ¿cómo va a matar a mi perro? Si es
como
que
el estigma, está, ¿no?
Exacto, entonces, porque las noticias, mire, los medios de comunicación también se encargan de generar ese miedo en la persona. Sí, todas las noticias son, ay, es que el perro pitbull mató y el perro atacó al niño, atacó a la abuelita. Hace unas semanas vimos que un perro pitbull atacó a la abuelita, pero la gente no se pone a pensar qué pasó más allá, qué fue en realidad lo que generó para que el perro tuviera esa reacción, ese instinto. Entonces es más eso. Los invito, yo siempre como dueña de estos perros, que coloquémosle el bozal. O tratemos de sacar a nuestros perros en momentos donde no esté muchas personas. Entonces, si los vamos a sacar a un parque que no haya tantos niños, saquémoslos o muy temprano o en la noche, ¿sí? Eso ellos tienen, si uno los adiestra de esta manera, ellos pueden aguantar ese tiempo para poder hacer sus necesidades. También, digamos que el tema de adiestramiento de un perro pitbull, hay personas que ya están especializadas para enseñarle al dueño que quiera tener un perro pitbull cómo lo debe de adiestrar. ¿Sí? Son perros que obviamente como son fuertes, también hay que mostrarles un carácter fuerte para poderlos. Son unos perros que son muy activos, entonces a esos perros toca tenerlos en constante ejercitación. Entonces, si se han dado cuenta, no sé ustedes, en los parques los dueños que tienen pitbull a veces se ponen a hacer ejercicio y ponen al pitbull también a hacer ejercicio con ellos. Claro, esa, como ellos tienen mucha adrenalina, es como un niño, tienen mucha adrenalina, hay que quemar esa adrenalina. Y si vemos en los estándares de los perros altamente peligrosos, los accidentes o las reacciones que han tenido en varios hogares, el primer lugar que ocupan los perros que son más peligrosos en mordidas son los beagle, ni siquiera es el pitbull. El pitbull ocupa el lugar 10 a 11. Está el beagle, después sigue el schnauzer.
¿Quién creería el beagle, no? Porque exacto, el beagle es, se ve una mascota o un perro muy pequeño, muy cariñoso. Entonces creo que también es como romper ese estigma de cómo vemos la visión de las mascotas, ¿no? Porque pues lo que te digo, un pitbull se ve imponente. A exacto, un beagle que se ve más
y más porque tierna, lo que son grandes y así fuertes. Ajá. Es como los bulldog. El bulldog también, y el bulldog es fuerte, el bulldog es totalmente fuerte. Entonces, pero si la gente se pone en serio a averiguar y darse cuenta, el primer lugar lo ocupan los beagle, el segundo lugar lo ocupan los schnauzer, que el schnauzer también es un perro muy común en los hogares de, digamos acá en Colombia y en algunos otros hogares y pues internacionalmente. Sé que el tercer lugar está el French Poodle.
¿De verdad?
Exacto, y el French Poodle, French Poodle grande ahí, y French Poodle tacita de té, pequeño, que es el pequeño. Ajá. No, el pequeño, ese pequeñito que uno dice que no hacen, no, también, o sea, ¿por qué? Porque obviamente ellos, no sé, tocaría ya hablar con un experto en perros que nos diera cuál es la reacción de ellos, que de pronto se sientan, por lo que son pequeños, algo atemorizados, que es lo que no tiene el pitbull, que es grande.
Es grande, ¿sí? Claro.
Hay otro también que estaban en los primeros lugares, está el labrador, está el ovejero, está, hay una raza de perro que es muy autoritaria, que es la, ahorita se me fue el nombre, que la raza parecida a la quita, pero es la del comisario Rex, más o menos.
Ah, saben, es labrador,
pastor alemán. Muy bien, así me gusta que participemos en esto. El pastor alemán son perros muy muy dominantes, entonces ellos son muy este es mi territorio, nadie me lo toca, entonces claro, tienen una posición más fuerte que el mismo pitbull. Entonces, pero yo creo que es información.
También por la altura, ¿no? Porque claro, los pastores son grandes, alemanes son
un altos, pastor alemán es grande, muy grande. Pero entonces lo que te decía, pero igual también hay pastores alemanes muy muy dóciles, o sea, muy muy sumisos. Pero es lo que digo, o sea, eso depende del dueño cómo lo críe, cómo lo adiestre, cómo maneje a sus mascotas. Porque yo tengo pitbull, bueno, yo tengo pitbull, en mi familia hay schnauzer, en mi familia tengo una que tiene un beagle criollo, podemos decirle así, porque no es tan chiquito, es más bien alto, pero
la combinación.
Pero exacto, pero son perritos que también el estar conviviendo con niños generan que no se vuelvan agresivos. Mientras que un perro que es, digamos, criado por dos adultos, pues nunca va a sentir cuál es que un niño moleste, que un niño brinque, que un niño le jale la cola, ¿no? Que el niño... Entonces, exacto, entonces son cosas que yo digo que también es falta de educación cultural de las personas de averiguar. Ahorita con las tecnologías que son tan altas, el internet que está totalmente a la mano de cada persona, averigüen y miremos qué pasa. Sé que lo de la póliza no ha salido. Sinceramente, yo soy de las personas que digo, no me parece esa póliza, pero pues obviamente si el que no lo tiene se sienta más seguro, pues uno, con tal de que no le hagan una inclusión a su perro, sino más bien lo incluyan.
Claro, es un convenio de parte y parte, ¿no?
Entonces uno lo tiene, uno la compra. Pero yo creo que la póliza es más como para la persona que en realidad pasea mucho a su pitbull por fuera, porque en mi caso yo tengo a mi pitbull hacia adentro. Entonces, y él interactúa con niños y todo, pues no pasa nada. Y esas son cosas, hay muchas páginas, yo manejo ahorita una página que se llama Vida Pitbull, que es sobre una obra de un rescatista llamado Luis, él rescata pitbull, él rescata pitbull de peleas, rescata pitbull callejeros que dejan en la calle tirados, los rescata, los pone, los esteriliza, los arregla, los vacuna, todo lo que toca para hacer el rescate correcto de un perrito, los adiestra para después ponerlos en adopción. Y son perros que, él decía, mira, si pudo adiestrar perros de pelea para socializarse en familia, en un núcleo familiar, ¿cómo uno puede decir que los perros son malos? Uh-huh. El malo es el ser humano, es el hombre que en realidad cría mal y educa mal al animal.
Ahí está lo que dice Tatiana también, la contracara de adopte y no compre.
Exacto, porque es lo que yo decía, la mercantilización de los animales, independientemente de la raza que sea. Lo que pasa es que como es altamente peligroso y todo el mundo se siente empoderado porque tiene un perro al lado grande, entonces los cobran caros. Y es en serio, no bajan más de 500,000 pesos un perro pitbull. ¿Ves? Y eso no debería ser así. Tantos perritos pitbull que nosotros hemos visto, que hemos rescatado, o sea, que Luis ha rescatado en este proceso que yo estoy haciendo con él. Y uno dice, no, Dios mío, o sea, no compre, adopte. Miren que hay personas como Luis y varias fundaciones, porque hay muchas fundaciones, no solamente de pitbull, sino también de otras razas.
Mascotas.
Exacto, sean gatos, perros, que son los animales que uno como persona debería tener.
Domésticos, ¿no?
Exacto.
¿No? Animales más domésticos.
Porque pues yo sí voy en contra de tener el pajarito, contra de tener el conejito, porque yo creo que eso cada animalito tiene
debe
que estar
en
su
hábitat.
Exactamente. Entonces, tanto animalito suelto, tanto animalito que quiere un hogar, adopten que ellos ya vienen esterilizados, ellos ya vienen adiestrados, porque ellos les hacen, la gente piensa que eso no, eso lo rescataron y una vez me lo van a pasar, solo lo esterilizaron. No, señores, a ellos les hacen un proceso, ellos tienen psicólogos animales, los perros tienen psicólogos animales, los adiestra un psicólogo, los adiestra un, digámoslo así, como un estilo trabajador social, pero como para animales, no sé el nombre de ellos. Entonces, todo eso, ellos tienen un proceso antes de ser adoptado.
Como dice Tatiana, la reflexión que nos deja este reportaje y lo que ella nos ha venido contando, también desde su experiencia como ama de un perro, como una amiga más también de ese fiel compañero, es que debemos tratar a los animales con dignidad, con respeto, y en la medida que nosotros les damos, ellos también nos dan.
Y educarlos muy bien, sí señora.
Continuamos con el colibrí y ahora vamos con la música del colibrí, una sección de nuestra compañera Alejandra Rodríguez. Ella nos va a presentar la canción Solo si es contigo de Bombay. Escuchémosla.
Thank you. diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor, solo si es contigo. Pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz.
Esta canción de la música del colibrí nos reitera lo que hemos venido hablando acerca de las mascotas son nuestros amigos y nuestros más fieles compañeros. En Sembrando Paz, Juan Camilo nos tiene otra mirada en la religión hacia la paz con el padre Iván Darío. Escuchémosla.
El colibrí pica la flor del clavel y salta el néctar de la flor de Dios. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes que sintonizan en este momento 14.30 AM Uniminuto Radio. Hoy empezaremos Sembrando Paz con un invitado muy especial y también con una cita de la Madre Teresa de Calcuta. Esta mujer tiene muchos consejos que darnos y que recorrió varias naciones para decirnos la solidaridad en torno a la paz. Bueno, ella nos relata una pequeña cita que la denominó gotas de agua. Abro comillas. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Esto es muy importante. Pero bueno, vamos a entrar en materia y empezamos con el invitado. Es un invitado muy especial porque pertenece a la Iglesia Anglicana y es el Padre Iván Darío. Muy buenas tardes, Padre.
Muy buenas tardes, mi nombre es el Padre Iván Darío Gutiérrez, hago parte de la Iglesia Anglicana y estoy haciendo varios procesos dentro de los procesos de reconocimiento del posconflicto.
Bueno, Padre, para entrar un poco en debate y hacerle algunos cuestionamientos y preguntarle algunas cosas, pero cuéntenos quién es el Padre, cómo nació esa fe hacia Dios y pertenecer a la Iglesia Anglicana.
Bueno, el Padre Iván Darío Gutiérrez nace dentro de muchos de los reconocimientos de trabajo con poblaciones vulnerables de la ciudad. La Iglesia Anglicana se ha enfocado en trabajar con sectores vulnerables, ha trabajado en zonas de prostitución, ha trabajado en Cazucá, en Ciudad Bolívar, en distintas zonas que han impactado dentro del conflicto. Y en mi caso he estado haciendo acciones muy puntuales dentro del posconflicto con sectores diversamente sexuales.
¿Cómo podemos ver posconflicto en torno a la Iglesia Anglicana?
El posconflicto para la Iglesia Anglicana es un gran paso colombiano. Nosotros no nos apropiamos del proceso porque ese es un proceso de la ciudadanía en pleno y del país. Pero nosotros generamos apoyos a estos procesos. Nosotros reconocemos que el posconflicto es necesario tener puntos bases y puntos claros para poderse dar correctamente y que no quede muy ambiguo dentro de muchos de los espacios porque permitiría que el posconflicto se llevara mal y tuviéramos errores muy graves.
¿Usted cuáles crees que son los problemas que tenemos ahora mismo en el posconflicto colombiano y en todo lo que tiene que ver con el Estado y las FARC?
Yo diría que el problema actual sobre el posconflicto es el perdón, es uno de los problemas más fuertes y es que el perdón se está dando desde las víctimas, pero algunas personalidades no los están dando y está generando mucho problema porque está generando información ambigua dentro del posconflicto. Otro problema generalizado es, en este momento sabemos que el posconflicto no, las veredas, las zonas transitorias no están construidas. Permitió que se dieran grandes pasos que las FARC y las personas que están en un proceso de movilización generaran y construyeran. Ayer veía una nota que hacían sobre referente a este tema y ver que los mismos personas que están trabajando por salir de la guerra, están construyendo sus zonas veredales, están construyendo dónde van a habitar, dónde van a desmovilizarse, y eso nos ha permitido. Sí, hay problemas generalizados en tiempos. Nosotros estamos tratando de hacer un proceso de paz muy afanado y eso está generando esos problemas.
Porque tenemos evidencias en varios de los artículos de prensa que en algunas zonas de La Guajira y el Cauca, esos espacios que ya dejaron las FARC están siendo otra vez tomados por paramilitares y grupos al margen de la ley. ¿Cuál es su opinión frente a esto y qué debería hacer el gobierno para que de verdad se ponga la mano en el corazón y empiece a generar todas estas iniciativas, que no pase esto y estas tierras sean devueltas a lo que...
Primero que todo, tenemos que ver que el proceso de paz se enmarca en desmovilizar y hacer un proceso de paz con el grupo subversivo más grande que teníamos en Colombia. Eso también refiere a que ahorita ya estamos dando pasos con el ELN, ya estamos dando pasos con otras insurgencias que hay dentro del país, pero también tenemos que reconocer que hay otro problema generalizado y es todas las bandas criminales que tenemos dentro del país que deben empezar a manejarse dentro de todo esto. Así que el problema que se estén tomando los espacios que ya estaban las FARC va generalizado dentro de los procesos de hay cultivos de coca dentro de muchos de estos espacios, tenemos también reconocimiento de que este país se ha movido dentro del narcotráfico, entonces eso ha llevado a que esto empiece a generarse muy fuertemente. Lo primero que se tiene que hacer es un proceso de desminado, que es algo que ya se tiene claro para que se pueda acceder fácilmente a los sitios que tienen cultivo de coca, empezar a erradicar la erradicación es necesaria y empezar con la erradicación a hacer una reconstrucción de nuestros campos, porque era más rentable tener coca dentro de muchos de los espacios que tener cacao, que tener papa, que tener maíz, y es necesario impulsar el campesinado e impulsar toda la construcción agrícola para que pueda generarse esto.
Porque tiene que haber una reconstrucción tanto cultural y comercial dentro de todas estas regiones. Pero desde un punto de la iglesia anglicana, háblenos de ese perdón que deben tener nosotros como ciudadanos para acoger a todos estos desmovilizados.
Nosotros hemos iniciado un proceso muy interesante dentro del perdón. Nosotros hicimos acompañamientos con algunas organizaciones como Liberarte, dentro de los procesos internos de las cárceles, para empezar a hacer acciones puntuales con muchos de los presos que ya se encontraban allí, de las personas de las FARC que ya estaban allí, para empezar a hacer un ejercicio de que ellos se perdonaran, de que ellos empezaran a reconocer que van a encontrar barreras en muchas ocasiones, sí, pero que el perdón se construye, y la gran tarea de actual es construir el perdón desde la nación. Y desde la nación es reconstruir saberes, reconstruir espacios, redignificar a las personas. Eso quiere decir que tengo que reconocer que las víctimas sufrieron, pero yo tengo que darles un perdón de verdad, que suene sincero, que suene amoroso, que suene correcto. Y que también nosotros, el perdón se va a quedar en una etapa. Nunca vamos a lograr permitir que todo quede saneado, pero la única es tener un acompañamiento constante, que el Estado empiece a acompañar a las víctimas, que es algo que siempre las víctimas han pedido, y es el acompañamiento psicosocial, el acompañamiento jurídico en algunas ocasiones, porque no todo va a ser perdonado así, sino que ya los temas de lesa humanidad tendrán que ser juzgados y tendrán que ser direccionados para encontrar una paz y una justicia.
Porque eso es lo que queremos observar, y es ese perdón que se debe dar prolongadamente, pero que se debe incitar a que todo este tipo de planteamientos se construya una paz en Colombia. Pero toda esta cultura en torno a la paz tiene que ver con lo religioso, ¿sí? Vamos a las iglesias católicas, las iglesias evangélicas, cristianas, etcétera. Pero por parte de la iglesia anglicana, ¿cuáles son esos procesos que están llevando a cabo para que esos desmovilizados obtengan todas las garantías?
Como nosotros iniciamos el proceso en cárceles, nosotros actualmente tenemos bajo nuestro control, en cierta forma, se nos adjudicó, fue manejar alrededor de 20 a 40 casas donde viven en este momento las personas que salieron de las cárceles, que salieron dentro de los reconocimientos del proceso de paz, y estamos haciendo todo el proceso de reconstrucción de redes y reconstrucción de procesos personales de vida para salir a un mundo que los necesita, y un mundo para tener oportunidades, para tener nuevos caminos, para varias cosas.
Usted, como uno de los actores principales para ese reconocimiento, ¿cómo han sido sus procesos? ¿Cómo ha sido llegar a ese tipo de personas y ese tipo de comunidades que nosotros veíamos ya en los montes con sus fusiles? ¿Cómo ha sido ese proceso de llegarlos y llevarlos a una sociedad?
Digamos que desde la iglesia anglicana, en mi caso, yo no he hecho un papel así, el papelazo de todo el dilema. Eso lo hacen regularmente todos los obispos, y todo un ejercicio muy interesante de sacerdotes que se han enfocado en ello. Pero yo lo hago desde mi iglesia, desde mi parroquia. Desde mi parroquia yo me he puesto muy puntualmente a trabajar en el ejercicio de empezar con cada uno de mis feligreses a hablar sobre paz, a hablar sobre el posconflicto, a hablar sobre que en algún momento ellos y ellas entrarán a conectarse y entrarán a hablar con esas personas, por lo cual empezaremos a degenerar correctivos, empezaremos a generar diálogos, empezaremos a hablar correctamente, porque lastimosamente, y nosotros tenemos un problema generalizado,
sí, es verdad,
y es que todas las palabras que utilizamos es el desmovilizado, el ex guerrillero, el ex secuestrado, y es necesario empezar a cambiar el diálogo como primer manejo, y es empezar a eliminar ese tipo de palabras, uh-huh, que lo que hacen es denigrar a la persona o seguir teniendo un juicio de valor sobre ellos, y empezar a construir verdaderamente que son ciudadanos y ciudadanas que están teniendo una nueva oportunidad dentro de nuestro entorno.
Porque a veces para influir en ese perdón se deja un poco al lado y se segrega a esas personas, ya sea con el diálogo. Indirectamente uno no lo tiene conscientemente, pero sí se alcanza a segregar por ese mismo diálogo. Pero ya viéndolo de su parte personal, ¿cuál cree que son los principales principios que debemos acoger nosotros los ciudadanos para llegar a estos desmovilizados e insertarlos de nuevo a la sociedad?
Yo diría que el principal principio es hablar. Es hablar, encontrarnos, ser sinceros y tener en cuenta que no podemos dejarnos afectar ni juzgar a otra persona por ser quien es, sino que tenemos que encontrarnos y vivir en la sinceridad, en el amor, en la tolerancia, en el encuentro fraterno, en el diálogo. Es dialogar, escuchar y considerar que la otra persona haya lo que haya hecho, sino que pueda construirse verdaderamente y pueda permitirse vivir y ser feliz dentro de nuestros entornos, porque lo que más buscamos es que esas personas que estuvieron viviendo un montón de dificultades, un montón de circunstancias, salgan a vivir correctamente, salgan a vivir en paz.
Porque eso es lo que queremos, crear una construcción de paz, no una sola construcción de paz, sino que se globalice todos los conceptos, donde haya amor, haya respeto y haya una línea, pero muy delgada, de lo que significa y nuestro diálogo constante. Pero también tenemos en cuenta que la religión se ha basado mucho en estos temas, ¿sí? Y es parte fundamental de todos los seres humanos. Ya para casi ya irnos, ¿cómo podría resumir el posconflicto colombiano en unas palabras?
En unas palabras, el posconflicto colombiano debe ser la misericordia, debe vivirse en el amor y debe recordar cuáles son los principios básicos de la fe, en cierta forma hablándolo desde las fees judeocristianas. Y básicamente dentro del reconocimiento de que nosotros somos hijos de Dios, todos y todas, y que nosotros como hijos e hijas de Dios debemos aprender que la otra persona, así haya cometido errores, puede volver a vivir, puede volver a sentir, puede volver a ser un ciudadano y puede ser dentro de nuestros entornos en paz, en amor, en sinceridad.
Muchas gracias, padre Iván. De verdad nos deja una lección bastante importante, porque no solo es el hecho de llegar a una paz y firmar en un papel, sino también de empezar a reconciliar todo ese perdón y empezar a llevar a todos esos procesos en torno a la cultura y al sostenimiento de nuestro entorno. Y eso se lleva a cabo desde nosotros mismos para generar esa conciencia. Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado en este momento en Sembrando Paz. Y bueno, sigan con toda la programación del Colibrí.
Mil gracias a ustedes por permitirme abrirme los micrófonos de Sembrando Paz.
Una reflexión muy importante de nuestro compañero Juan Camilo Rodríguez, y por supuesto es de la mirada del padre Iván Darío, que es... hace parte de la iglesia anglicana y esa posición frente a esta iglesia de paz, amor y por supuesto esa posición frente a la paz que tanto esperamos y anhelamos en Colombia. Ahora en la música de El Colibrí, regresando con nuestra compañera Alejandra Rodríguez, vamos a dar paso. Esta canción se titula Canción Food Callejero de Maldita Vecindad. Vamos a escucharla.
Yeah. partido está muy emocionante entre los grandes equipos, el Real Madrid y el Atlético Madrid.
Fútbol llanero, fútbol callejero, juego del barrio, pura diversión. Fútbol esencia, fútbol conciencia, aquí no hay violencia, pura diversión. Fútbol negocio, no es de nosotros, sin comerciales, pura diversión.
Esta canción nos abre un poco, nos da un abrebocas de lo que va a ser en nuestra próxima emisión El Colibrí, acerca del fútbol femenino, acerca de esa diferencia femenina. Y quiero preguntarle a Melissa, que ya pues entró siendo parte del Colibrí en esa parte, en esa sección de dramatizados. Y en nuestro próximo programa tendremos un dramatizado muy interesante acerca del fútbol femenino. Melissa, cuéntanos un poco acerca de la realización o entonación de este dramatizado.
Bueno, María, en cuanto a la realización, pues de todo este dramatizado, nos damos cuenta que las mujeres muchas veces tenemos como ese imaginario, esa ideología de que no conocemos mucho de fútbol. Entonces, bueno, al hacer este dramatizado nos damos cuenta que las mujeres también hacemos parte del mundo deportivo, también somos capaces de sentir pasión por el fútbol y, bueno, podemos narrarlo de la misma forma que lo hacen pues los hombres, porque con esto queremos romper un poco ese paradigma machista que tenemos.
Como lo dice Melissa, el propósito de este dramatizado es romper como ese enlace o romper un poco ese estigma de la mujer hacia la radio deportiva también, ¿no? Porque pues también se tiene cierta escrutinio de que solo los hombres pueden ser comentaristas deportivos a esa área deportiva. Entonces yo creo que este dramatizado nos va a recalcar un poco eso. También hay algo de comerciales que se van a divertir mucho. Es un dramatizado propuesto por conducción por mí, por María Perea Díaz, lo escribí yo, entonces yo sé que se van a divertir un poco. Tatiana, ¿qué piensas al respecto? Tú, como mujer, por supuesto que eres compañera también de Uniminuto Radio, estás en uno de los programas también ahí, ¿qué piensas acerca de la mujer y la radio deportiva?
Bueno, digamos que en temas del periodismo deportivo, para la parte femenina se quita como esa visión de solo ver hombres, que como que el narrador solamente es un hombre. Digamos, acá en Colombia estamos acostumbrados en la parte internacional de que solo escuchamos narrar a Javier Fernández, ¿sí? Qué bonito sería, no sé, escuchar otras periodistas que hagan deportivo. Digamos, en este caso nosotros tenemos una compañera que maneja muchísimo periodismo deportivo, que es Paula Rodas. Entonces, escucharla a ella comentando, o ser el narrador de un partido o de una carrera de ciclismo, ¿sí me entiendes? Son cosas que podemos quitar esa visión y ese oído. Es empezar a sacarle esa manera de oído a los, digamos, a los oyentes, a los televidentes, de que también la mujer puede hacer parte. Así como la mujer ahora hace parte de una emisora, así como la mujer ahora es periodista, así como la mujer ahora también puede ser locutora, puede ser conducir, como tú en este momento estás conduciendo tú, María, o como nosotras estamos llevando a cabo este programa, tres mujeres, con ayuda de la parte de producción de hombres.
Trabajo.
Exacto. Entonces, así mismo también se puede ver el periodismo deportivo. Y esto es algo bueno a nivel latinoamericano, que la mujer también pueda demostrar que el deporte también es de nosotras.
Como lo dice Tatiana, el empoderamiento femenino, ver que nosotras tenemos esa diversidad de profesiones como lo tiene cualquier hombre. Es como, amigo oyente, queremos darle la reflexión que nosotras también somos igual que ustedes. Entonces, es como generar ese choque también, como ese choque de cultura también, que la mujer solo sirve para planchar, lavar y nada más.
Exactamente. Ahí es donde, ¿sabes? Dijiste algo muy importante, igualdad. Eso es lo que quiere decir y lo que significa en realidad igualdad de género, donde el hombre y la mujer a nivel profesional pueden estar en un mismo lugar manejando la misma labor.
Así es, Tatiana. Desafortunadamente el tiempo en radio es muy corto.
Bastante.
El tiempo se ha terminado el día de hoy de El Colibrí, pero no antes. Amigo oyente, los invitamos para que escuchen en nuestra próxima emisión este dramatizado de fútbol que les va a encantar y les va a generar muchas expectativas y también cómo cambiar un poco ese paradigma, ¿no?, de machismo. En la conducción estuvimos el día de hoy María Perea y
Tatiana Fernández.
Y nos estuvo acompañando también en la cabina
Melissa Guevara.
En la música del Colibrí, Alejandra Rodríguez, conducción general Fernando Gutiérrez y en la producción técnica Fabián Ramírez. Sigan conectados con toda la programación de Uniminuto Radio 1430.
Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.